Muy buenas noches, hoy estamos a domingo 31 de julio, están escuchando a los Children of Candy Corn, un podcast sobre videojuegos de arcade, arcadia o maquinitas y de las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar de películas del género nerd, ya sean de Star Wars, superhéroes o relacionadas con cómics, que son básicamente superhéroes. Mi nombre es Juan Rodríguez, mejor conocido como Solid, estoy transmitiendo desde Ciudad Autónoma, Chihuahua, y esta noche me acompañan Massendale.
Buenas noches, me encuentro desde la ciudad de Guadalajara en estos momentos. Mi nombre es Eduardo Herrera.
Y Burrito Man.
Buenas, buenas noches, Carlos Barón, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Saltillo.
Bueno, primero que nada, una disculpa que a lo mejor va a haber ladridos de perro. Mi perro anda medio inquieto, por allá afuera hay algunos indeseables. Con cual rato va a tener que correrlos. ¿Sí? Y Carlos está afuera cenando y hay un lugar donde hay un poquito de música. Se escucha un poquito de fondo, pero no la música de fondo que nosotros seleccionamos. Bueno, hoy les vamos a hablar, la semana pasada hablamos sobre videojuegos de maquinitas o de arcades, o que nos dejaron muy buena impresión cuando estábamos creciendo, ya sea cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes. La semana pasada me acompañaron Julio López, mejor conocido como Falange, y Adolfo Ábalos, mejor conocido como Starkiller, del podcast de Crónicas del Multiverso. Y la semana pasada fue la primera parte y vamos a concluirlo con mis compañeros desde casi toda la vida, Carlos y Eduardo. ¿Quieres empezar tú, Lalo?
Ok, sí, por supuesto. Yo los juegos que seleccioné fue... el primer recuerdo que tengo de algo parecido a un arcade, que fue una máquina de pinball que me tocó ver en una central camionera. Y fue de las primeras veces que viste las luces y el asunto de la moneda y cómo eso era entretenido. Me tocó ver chavos jugar y de ahí fue el primer recuerdo que tengo de algo relacionado a un arcade. Después, al momento de ir creciendo, pues de repente vas con tus papás y me acuerdo que mi papá nos llevó a un sitio de arcade en Delicias, que era donde viví y crecí, Delicias, Chihuahua, y vimos varios juegos. Uno de ellos fue el Pole Position, que fue el que más me acuerdo haber jugado esa vez que fui. Sé que fue la máquina donde cayeron todas mis monedas, y aunque cuando crecí ya no me gustaron los juegos de carreras, pues fue de los primeros en los que tuve la experiencia de jugar, de tener el volante, de ver, aunque era uno malísimo, pero bueno, entretenía mucho, ¿no? Las luces y el juego te entretenía demasiado. Luego, yo creo que este asunto de los juegos de arcade nos pasa a todos, que va como por etapas. De repente te los dejas un rato porque a tu ciudad no llegan juegos nuevos, no hay algo más que te entretenga. Y de repente a mi ciudad llegó el Double Dragon, el 1, donde manejabas a un par de hermanos que iban a rescatar a la chica que había sido secuestrada por un tipo con una metralleta. Y era muy entretenido, era un juego difícil en su momento, y terminarlo al menos con un solo token era muy complicado, pero fue de los que también todos mis fines de semana ahí iban a darlo. O los últimos dos juegos que me gustaría mencionar es, por supuesto, el Street Fighter 2, donde yo creo que todos pasamos muchísimas horas ahí. Cada quien tenía su peleador favorito, en particular el mío era Ryu. Era un juego que revolucionó la industria y pues obviamente todos caímos bajo los influjos de su magia. Y bueno, el último juego que yo seleccioné fue el Tortugas Ninja, el 1 en arcade, que fue otro que nos hizo regresar a depositar nuestro dinero y hacer ricos a los señores de los locales de máquinas de videojuegos para el beneplácito de todos los que estábamos en la secundaria. Me acuerdo que nos íbamos en uno o dos días tal vez de pinta y nos íbamos justamente a jugar. Este juego tenía la diferencia de que era para cuatro jugadores simultáneos. Podías depositar una cantidad indefinida de tokens y de ahí seguir jugando, tener las vidas que tú quisieras, bueno, o que las que tu dinero te alcanzara. El ver luego los personajes de la caricatura, verlos en el arcade, a Rocksteady, a Bebop, a Krang y por supuesto a Destructor, pues era de las cosas más entretenidas. Hay muchísimos juegos, por supuesto, que están, que yo creo que han marcado y los irán mencionando algunos otros ustedes dos, pero de los que yo seleccioné, la saga, por ejemplo, del Double Dragon, que llegó a tres juegos en arcade y después ya brincó a Neo Geo y juegos de peleas y demás, yo creo que el Double Dragon 1 y 2 fueron los que más conocimos nosotros. Hay muchas versiones para las adaptaciones de consolas y de diferentes tipos, sistemas de juego. Y pues yo creo que todos estos juegos hay un momento ahora en que les dedicamos un tiempo en los emuladores y llegamos a encontrar un lugar sensacional, pero ya creo que todo esto cae en la tierra de la emulación, donde de alguna manera u otra lo puedes jugar en la computadora, en alguna consola y sigue, nos sigue entreteniendo, aunque bueno, ya la experiencia es un poquito diferente. No sé, en este caso, a ustedes qué les haya tocado de los juegos que yo menciono y los que ustedes seleccionaron para esta ocasión.
La pregunta que mencionas es que para mí el Double Dragon fue una genialidad de juego.
Sí.
Yo creo que lo más que hayamos visto eran juegos de peleas sencillos, ya sea un personaje contra otro personaje, o no traían mucho chiste de cuántos malos o villanos salían ahí en la pantalla a atacarte. Creo que normalmente eran dos o tres, limitaciones no podían salir más.
Sí.
Y el Double Dragon, ese fue una de las cosas que cambió. Aparte cambió la perspectiva de que podías tener una gran cantidad de golpes, patadas voladoras, brazos, les podías dar rodillazos. Ese juego está increíble. A mí es un juego que después de tantos años, no me cansa.
Pues yo los podría combinar, que aparte de eso, lo que está diciendo el Double Dragon, que lo diferenciaba de otros juegos, era que no era nada más fuerte tenis, sino que tenía golpes con la combinación de los tenis profesionales. O el puro hecho que lo pudieras agarrar, y una vez que lo agarrabas, hacía un diferente tipo de golpes en ese momento. Se me hizo que eso sí marcaba una diferencia, porque había otros juegos que tenían que estar en el que, no sé, fueras avanzando, golpeando y todo, pero siento que aquí hicieron una historia que estuvo todavía más enriquecida. Que sintieras todo una trama.
Claro, y es que bueno, el Double Dragon digamos que es una evolución del juego de Renegade, que fue el primero que hizo Taito, donde había este asunto de combinaciones de golpes, diferente uso de los botones, depende para qué lado estabas viendo, era la función que tenían los botones de golpe y patada, se invertían cuando cambiabas de lado. Y esto en el Double Dragon 1 no sucede, pero en el Double Dragon 2 sí, regresan a ese sistema de control que viene de Renegade, que fue otro juego que también nos dio para muchos mucha diversión en el arcade, era de los juegos más populares y fue como Taito fue evolucionando en su juego. Los gráficos del Double Dragon son muy superiores a lo que era el Renegade. Pero este asunto de la historia y de que fueras avanzando y de que de repente te salía un tipo súper fuerte pero todo verde y que daba miedo, era para su tiempo totalmente revolucionario.
No, y el plot twist.
Ibas a hacer el codazo, ya conoces el codazo.
Sí.
El que te pudiera derrotar.
No. No. Mienten porque había que pasar la parte los tabiques que salen de la pared y te golpean y los picos para llegar al último jefe y ahí se te pueden ir todas las vidas que tuvieras.
Sí, pero que lo que más es rival con el que peleas, que no pudieras derrotar los codazos.
Sí, o sea, con el codazo, cualquier villano que te pusieran enfrente de la patita, inclusive
mientras fueras avanzando poco a poco.
Ajá. De hecho, a mí, por ejemplo, la parte que más me costaba trabajo pasar era el puente en el bosque, con los tabiques, las lanzas, esas.
Sí,
sí. No me costaban trabajo, pero el puente, por alguna razón, batallaba con eso.
Brincar en el lugar adecuado era complicado.
Sí, que eso es algo de los juegos de plataforma. Si no brincas en el lugar debido al momento debido,
caerás.
Muerte.
Una vez lo peleé jugando con los dos al mismo tiempo, yo soy un
ganas tienes. No, fíjate, lo que estuvo a mí, lo que se me hizo más, yo creo que la mayoría de lo que se me hizo lo más impresionante de este juego, aparte de los gráficos, la forma en la que luchabas con los enemigos, es el plot twist del final, de que te, si estás jugando los dos jugadores al mismo tiempo, que te tienes que pelear con tu hermano. Que tu, hermano era, tu hermano era el villano que utilice.
Un viejo desgraciado, malagradecido.
Es algo que estuvo muy cruel, o sea, la forma en la que atrapan a la mujer al principio, a la novia, y caray.
No, que en el segundo juego lo supieron resolver, y entonces te enfrentabas a, como a tu clon, a tu sombra.
Ándale, sí, cierto.
Y otra cosa, en el segundo juego empezaron más crueles todavía, no empezaron buscándole, empezaron matándole.
La matan.
Sí, es lo que hiciste en el juego 1, te lo acaban los primeros 3 segundos del segundo.
Que por cierto, es uno de los juegos que ha sido llevado a la pantalla grande y el resultado es terrible. La película es malísima, malísima.
No, yo no la he visto, no sé.
No, yo, bueno, sí la vi en su momento y no la vean, no es necesario, es terrible. Y yo creo que esto es algo que pasa con muchísimas películas, con muchísimos videojuegos, que el momento de llevarlos a la pantalla grande, creo que no hay uno que se ha llevado, que digas la película es muy buena. Eso no pasa.
Super Mario Bros.
Street Fighter.
Alone in the Dark. Eso ya me
puede estar por otro. Sí, no, Alone in the Dark ya no nada vence eso.
Es pues, quién sabe otra película de Goldboy.
House of the Dead.
Y yo creo que sí. Creo que House of the Dead es el as de Goldboy.
El videojuego, la cuestión de acción, como que no tengo presupuesto para meter zombies, entonces el tiempo de hacer es el videojuego.
No, es terrible. ¿Cómo? O sea, y en los videojuegos hay historias buenísimas, pero la traslación al cine, el resultado ha sido fatal siempre.
Pues la mayoría de los casos no es cierto, la mayoría de los casos.
Ay, dime una buena, a ver, una buena.
En otros podcasts, yo digo que sí. Se va a dedicarlo a una película que sí se llama de videojuegos.
Sí,
ya
es
lo que
podemos hablar en general de películas de videojuegos, ya sea para alabarlas o destrozarlas o reírnos de ellas.
Sí, eso va a ser interesante para un siguiente episodio.
Fíjate, otro de los juegos que mencionaste, y a mí se me hace que eso no sé, es un juego que. No sé cómo decirlo, o sea, como que no definió, pero que impactó mucho a una generación, que fue el juego Las Tortugas Ninja. Como dijiste, a esos había muñitos, había caricaturas, y muchos que fuimos niños, adolescentes, en la época que salió el juego, sabíamos que eran Las Tortugas Ninja. Ajá. Y a un lugar donde fueras, cuando hubiera una maquinita de Las Tortugas Ninja, siempre estaban ocupados los cuatro jugadores.
Sí.
Hora de esperar a que se les sacaban las fichas o los dineros a nosotros para ponerte a jugar con tus compas o con tus hermanos o con tus primos. Y no importaba, bueno, no supongo que sí importaba. O sea, si tenías suficiente dinero, jugabas hasta acabarte el juego.
Sí, y realmente el que cada tortuga tenga su arma, que marca cierta diferencia en cómo utilizas al personaje. Había muchas técnicas para tratar de avanzar lo más posible sin recibir daño de las hormigas, de los foot soldiers, pero realmente era muy diferente.
Aquí sí. Realmente no había diferencia en el mono que usabas.
Claro que sí. Pero no tenían el mismo alcance.
Miguel Ángel, el que tenía mayor alcance era Donatello.
Era Don.
Rafael y Miguel Ángel, si mal no recuerdo, eran los que atacaban más rápido.
Ajá.
Y Donatello atacaba lento, o sea, todos se movían a la misma velocidad, pero a la hora de atacar, Donatello era un poquito más lento, porque tenía mucho alcance, perdón. Sí. Y los que golpeaban más seguido eran Rafael y Miguel Ángel, por lo corto
de sus armas.
Y Leonardo se pudiera decir que era término medio, yo creo. más balanceado.
Sí, era el más balanceado, así es.
Yo siempre jugué con Rafael, siempre fue mi favorito desde el
principio. Sí, por ahí. Parte de la música.
Sí, sí, lo que pasa es que salió una gallina a bailar aquí, ahí, disculpen, sí, sí, estoy escuchando.
Deberías de tomar video para después reírnos de eso. Sí. Y bueno, el juego de Tortugas Ninja, el hecho de que ibas avanzando y se iba poniendo más difícil y más difícil y más difícil, era realmente complicado terminarlo sin que se te fuera ahí todo el domingo, ¿no? Todo lo que te habían dado tus papás para jugar ahí iba a parar a la máquina.
Ya sé. Sí. Oye, algo que no recuerdo, ¿el juego después de que te lo acababas empezaba otra vez o era que me...
Ay, tengo la idea de que empezabas otra vez, pero no te pongo la mano en el fuego de que sí era.
Es que no me acuerdo hace rato que no lo juego. Bueno, sí lo he jugado, pero no lo he acabado. Y no sabría decir eso. Porque es algo que se me hacía muy gacho en los juegos. Que te lo acababas y a lo mejor te quedaban, no sé, 3 vidas o 2 días, 1 vida. Y sí. Game over. Déjame jugarlo otra vez con la dificultad un poquito más elevada, ¿no?
No me acuerdo, lo voy a revisar en esta semana de ocio que voy a tener, porque estoy en mi semana de vacaciones. Voy a ponerme a jugar, te lo prometo.
¿Tú qué juegos tienes, Carlos?
Bueno, yo de hecho en mi lista también tenía un videojuegos. Igual que como mencionaba Lalo, para mí se me hizo muy interesante. Sobre todo el factor físico del arcade. Tener un arcade que había de 2 jugadores, había de 4 jugadores, había con una pantalla, con 2 pantallas, con 3 pantallas incluso, que es una pantalla muy muy larga. Es una cosa que yo lo vi en Estados Unidos por primera vez y me llamó mucho la atención. Y el juego era tan tan fiel al videojuego que eso me hizo. Me gustó, porque no estabas jugando un videojuego, estabas jugando la caricatura. Eso fue lo que me gustó de todos en ese momento. Otro de los juegos que me gustó mucho y sigue mucho la línea de Ninja Turtles fue el de Captain America y Avengers.
Ah, claro.
Porque ese juego es la misma experiencia que en el cine es un Ninja Turtles, en Captain America, que es para televisión, en Arte del Juan, en el Batman. Los gráficos son un poquito menores en mi opinión. Pero, como dicen que fui fan de esos cómics, se me hizo muy interesante que el último juego realmente bueno que yo vi disfrutado que buscara a base con esos personajes. Y eso me acuerdo mucho, lo llevamos a jugar ahí juntos allá en Chihuahua, y seguíamos avanzando, era muy gracioso, siempre nos burlamos de cuando se metían y pegaban su grito de ¡I can't move! Y que yo escribí una mamá que me voy a tirar mi grito hasta me voy a tirar mi grito ¡No me voy a mover!
Oye, cuando lo jugamos allá en Chihuahua, ¿quiénes fueron los 4 que jugamos cuando lo acabamos? ¿Tú, Chuy, Paco y yo?
Sí, se me hace que era Paco. Sí. Yo me acuerdo que yo no me gustaba hacer la edición. Eso es para probar el mundo.
¿Yo usaba el Capitán América?
Tú te usabas el Capitán América. Yo usaba la edición y usaba Hawkeye, así es que me gustaba más. Y ese juego, la verdad, era muy divertido y hasta la fecha, si lo veo, lo trato de jugar porque me entretiene mucho, se me hace que es. Como una consola de datos directivas, incluso en el caso de mis años, sí, eran muy bien. Y los villanos que tenían eran muy fieles a los que venían en los cómics.
Y salía Wonder Man.
¿Does he wonder why he sucks?
No, el que te dejaba energía y vivir.
Ah, sí, pero amigo, me acuerdo de una clase de videos en Batman, bueno.
Del cómic,
el del cómic, sí. Bueno, ese es otro de los juegos. Otro juego que a mí me marcó mucho también fue el Punch Out. El Punch Out para mí fue un juego de. Me llamaba mucho la atención lo que eran los gráficos, me llamaba mucho lo que era el juego en sí, porque tu personaje era transparente para que pudieras ver a través de él. El botón del knockout que tenías a un lado, ese botón verde con un resorte, estaba el botón hecho para decir que golpean. No era un botón de aplasta, no era un botón de esmichean. Entonces, eso era una parte que me gustaba mucho de eso, y el juego me dio una atención mucho que me sentí que me dio que me dio. Y la verdad, los conejos en la fecha y pueden seguir las mismas fórmulas que se siguen en los controles.
Ni idea.
Pero bueno, y el que me gustó fue el 1. Que ya el 2, que empezaron a pelear contra Bruce Lee, me pusieron a pelear contra un payaso y contra un gordo. Entonces, eso es como que. De verdad que me. me sacó de balance. Mira, de hecho, en la gráfica que tenía, ahí está el favor de un botón verde. Yo me gustaba que era golpe izquierdo, golpe derecho, y luego la doble pantalla de la pantalla de arriba te enseñaba que me decía y gritaba, y entre más lo golpeabas, la cara iba cambiando. Entonces, no, Juan, es no, Juan, pues no.
¿Era verde o azul?
No quedaba verde, pero pues bueno, lo mejor todo era verde.
Es que está rodeado de verde ahí.
Pues bueno, como tanto el Bad Boy, eso marcó para mí un reto muy fuerte siempre.
El toro pelón.
Este juego, la verdad, se me hizo muy interesante. Y ahorita le critican mucho que a lo mejor, si lo ves con la concepción de ahorita, era un juego demasiado estereotipado. No sé, estereotipado demasiado de diferentes culturas o diferentes personas. Pero a mí se me hizo un juego muy, muy interesante.
¿Cómo se llama? ¿Ruso?
Soda Popinski en el mes.
Pero no, pero es Soda Popinski, es el
Vodka Popinski.
No, Vodka Drukeski, ¿no?
Según era Vodka Popinski, no, Vodka Drukeski sí, pero el chiste era que era un personaje que empezaba teniendo Vodka para pelear y eso obviamente le pasó en el mes. Hay una imagen que nos podemos ver en la pantalla, me llaman los concursos para la segunda edición del juego. El boxeador que tú usas es Peña.
Se me voy a fijar en eso. Y ese es el segundo, la otra pantalla es el segundo juego.
Sí, porque ese personaje era el segundo juego, el verdadero. Segundo.
Sí. Ya no me acuerdo. Bueno, es que de hecho se ven muy diferentes de una pantalla de la otra. Bueno, la parte de arriba.
Para los que no conocimos este juego en arcade, y primero lo conocimos en NES y Super NES y demás, pues también las adaptaciones eran buenísimas, fueron un gran éxito. Pero siempre el tener la primera experiencia del arcade, pues marcaba diferencia, ¿no?
Sí, claro. Sí, en el NES me hizo mucho ruido, pero era muy pequeño. O sea, era muy chiquito, pero que se pudiera ver la época que más.
Claro.
Sí, o por ejemplo, a mí lo que me sacó mucho de onda es que fuera transparente, o sea, como que eso, no sé, es algo que no me entusiasmó mucho el juego, y el de la maquinita casi no lo jugué, pero en el Nintendo lo jugué hasta que le gané al Mugre Tyson.
Y después bueno, a Mr. Dream.
A Mr. Dream. Yo, la versión de NES y de Super NES, todavía a estas alturas, la sigo jugando. Los tengo en la emulación en el 3DS o en el Wii, en la computadora. Y son de los juegos que más me entretienen porque sigues peleando y buscando mejorar el tiempo en que derrotas a alguno de los rivales. Pero sigue siendo súper entretenido a casi, no sé, 30 años de que haya salido en arcade.
Sí. Bueno, y luego de mi lista, el último juego que voy a decir es uno que ya es un poquito más reciente que los pasados. Y todo es el Little Enforcers. A mí siempre me dijeron mucho de videojuegos en el que tenías un arma que se disparaba en la pantalla.
Ah, va.
Me voy a poder decir que desde el Batman me gustaba eso. Y lo que era muchos de los juegos de ese tipo, como el Sniper Elite, el Flash and Roll, el Terminero, no sé si les gustaba. Pero en particular, Little Enforcers en todo el último sector que tiene gráficos muy realistas. Y otra cosa que me ayudó para finalizar el juego fue que desarrolló muy buena habilidad en esto, entonces yo avanzaba estos niveles con una sola moneda sin que me tocaran, porque ya te sabías dónde sería el personaje, la secuencia, no usar el daño que me cargaba. Este juego para que veas nuevas, si lo tuve de golpe solo. Le eché dos flipas, agarré las dos pistolas y me puse todo psicópata y creo que llegué al segundo nivel y me fue mal, porque nunca el área donde te golpean, donde
claro.
Sin embargo, siempre me gustó mucho, me digo, como que siempre que lo veía, yo acababa de jugarlo. Después el único Nintendo 2, que sí, no me gustó, se me gustó con un sistema de figura, con un poco de dificultad y así, no hacía tanto, pero me gustaba mucho la combinación de gráficos, la cómo se jugaba, la interfaz, los enemigos, como que, los tres armas que tenías eran realmente muy pocas. Pero me gustó mucho y hasta la fecha me siguen gustando esos videojuegos. Claro que ahora pues ya son unas consolas obviamente mucho más avanzadas y las armas también son mucho más impresionantes. Pero para mí el videojuego es que marcó mucho la diferencia en sus cortes.
Oye, a ver si te acuerdas. Si te he hecho te falta uno. A ver si te acuerdas. ¿Cuál es la frase que decían? No sé, me acuerdo si era en el Little Enforcers 1 o en el 2. La que te gusta. La que decían en el Fantasy y te gustaba repetirla.
No, pero no.
¿No?
Era mi juego. Y luego esos juegos que siguieron de CD, no me acuerdo cuáles eran, que es el que me utilizan todas. y era una tornada en español. Y
bueno,
le decía la policía al la policía mujer al hombre.
Ah, yo pensé que era este juego.
No, era de esos juegos, era de esa misma empresa que se trataba en el de Mad Dog McCree, y esos juegos eran de disparos, pero era con pura actuación. Sí, pero este no, este es incluso de otra compañía.
La verdad yo pensaba que era este mismo juego.
No, lo que de hecho es algo que tú dices, la verdad no me enganchó tanto, yo pensé que era de tenis, pero ya jugándolo, no importa si me hacen más sencillo, como veías tu revólver, cómo se descarga, veías encajar, o tenía 9 milímetros, que tenía más balas, tenías las de 44, y no podías, si tú vas incluso a alcanzar algunos obstáculos, es que de muchas cosas del juego me gustaba mucho, porque si me gastaba, también te gusta bastante.
Fíjate, este juego a mí se me hace que fue precursor, bueno, de hecho, porque son, los dos son de Konami, pero fue precursor de este, ¿cómo se llama? El del Sniper, es
el de... ¿El Sniper? El
Silent Scope.
Ah, el Silent Scope.
Ah, ya. Yeah.
Con el Silent Scope 2, ese me encanta. Con este 2, ese yo lo llegué a parar.
¿En serio?
No tengo una ficha, ¿verdad?
Ah, bueno.
No, pero la verdad me gustaba como 3, 4, si no hice 4 fichas para pegarlo.
Entonces, yo sí me acuerdo que lo jugaba allá en Chihuahua cuando... Ya cuando ya no estaba aquí, cuando me tocaba ir, me acuerdo que sí lo jugábamos los dos, pero... Híjole, yo no me acuerdo, yo creo que yo no pasaba al segundo nivel. Ni me acuerdo cuál de los dos juegos era.
Yo que me contaba ese todo el del sniper, creo que si querías cargar tu vida, tenías que buscar en todas las ventanas, porque una ventana que entraba a una chica vestida de un ligero de botas.
Sí, me acuerdo de eso.
Y así que se veía tan divertida, eso que no puedes jugar, es un par de tuyo y te dan puntos por eso.
Pues es que eso es con japonés, ¿qué esperas de ellos? Para ellos, es como. Es como respirar.
Es normal y aceptable, bueno. Bueno, y en este juego del que quiero hablar en mi lista, que es el juego de Mario Super Hero, es de juego por dos cosas, también el número 3. Una, porque siguen siendo los personajes de Marvel, también está en lucha, que tiene un juego de peleas como que podías usar a varios, aunque no fue el primero de Marvel, porque antes fue el de X-Men vs. Fighter. Eso fue una de las cosas que me dijimos, que otra cosa que me dijimos que era la fluidez del juego, los personajes, la temática de las formas que podías utilizar y demás. Y lo último que yo creo que es lo más importante es que ese juego lo jugué mucho con ustedes en retos. Cuando íbamos ahí cerca de la casa de Cúbica, ¿no?
Sí.
¿Y este me acuerdo cómo se llamaba?
No me acuerdo cómo se llamaba el sujeto, pero íbamos ahí.
Valerio, ¿no? Era Valerio.
Valerio.
Y tenía 3 consolas o 4, y ese era uno de ellas y ahí me vivía.
Sí, ahí jugábamos.
Ya estábamos en la carrera, ¿no?
Sí, ya estábamos en la universidad. Yo tengo otra razón por la cual te gustaba ese juego. Porque en ese no eras tan malo como en Street Fighter 2.
Déjate, no es que fuera menos malo. El juego era más grande de lo que yo no sabía jugar, no sabía hacer trucos, pero yo usaba a Chuma Gorath. Y eso era
Chuma Gorath, que pasaba. Aplastabas botones a lo enfermo y algo pasaba.
Y algo así, era muy divertido. Y luego me gustaba que Chuma trataba de hacer sus trucos y sus estrategias y Chuma Gorath lo terminaba por su miedo. Estaba todo tan rápido que...
Tú usabas a Chuma Gorath, Chuy usaba a Iron Man, ¿no?
Sí, a Iron Man.
¿Tú vas a Capitán América? Y Lalo...
Yo usaba Spider-Man.
Ah, sí, cierto, Spider-Man.
No, era bueno, respétalo.
Bueno, y yo creo que tuvieron los gemas, que tú quieres usar las gemas para que te veas de una forma y...
Al rival.
En el juego, eso estaba genial.
Sí. Y que cada personaje tenía su poder especial, por así decirlo, con el que bajaba muchísimo, hacía muchísimo daño al contrincante. Era espectacular.
Y que tenía una cinemática, o sea, porque sabes que poder especial cambiaba todo y te mostraba la cinemática de cómo se sentía.
Exactamente, sí.
Y era con los 3 botones de arriba.
Con los 3 golpes.
Sí. Pero si yo me acuerdo que en aquellos tiempos no sabía ser ni un mendigo jabete.
No has mejorado mucho, tampoco.
Te recuerdo que en el Injustice más o menos partió tu trasero por un rato.
para que lo sepan, jugamos Injustice hace un par de días, Carlos y yo, y digamos que en cuanto descubrí que con cualquier personaje que lanzara algún poder, disparara un arma o algo, lo podía vencer, ya dejó de ser divertido.
Dejó de ser divertido porque ya lo dejó de jugar, ya no me puedo salir a hacer un juego de duelo formoleármelo y dispararle lejos.
Y cuando a mí me tocó un personaje terrible como Raven, y a él le tocó el más gandalla de todos, que es Deathstroke, le gané.
Le di chance.
Ese tipo de discusiones son las que siempre eran detonadas por Marvel Super Heroes. ¿A ti qué tal te iba con este juego, Juan?
Fíjate, ahorita que dijiste lo formulero, yo lo que recuerdo mucho es a ustedes dos, y a Chuy, les encantaba el Street Fighter. A mí el Street Fighter, el Street Fighter 2, esperemos. Street Fighter, casi nunca lo alcanzamos a jugar, de hecho yo no lo jugué, no sé si ustedes, pero el Street Fighter 2, ustedes estaban fascinados por ese juego. A mí en realidad el juego, yo de juegos de pelea, normalmente no soy muy aficionado. De hecho me gustaba mucho el Karate Champ, es un juego de pelea, pero muy, muy vieja en la mecánica. Me gustaba mucho.
Esa mecánica, los controles no lo han vuelto a hacer.
No.
Era buenísimo, porque me puede hacer una cantidad. O sea, todas las combinaciones de movimientos y tal, son completamente diferentes.
Sí, no, yo era muy bueno para el Karate Champ, en la maquinita, pero en el Nintendo era malísimo. Porque pues es que sí estaba difícil trasladarlo, la mecánica de la maquinita a la consola casera. También me gustaba mucho el Gear Kung Fu también era buenísimo en ese juego, pero realmente, nunca me hallé en el Street Fighter. Usaba a Chun-Li, me acuerdo que ustedes se fastidiaban porque pues realmente yo no sabía usar ninguno de los poderes y nada más era puro yo aplastar botones al otro. De repente me salían unas cosas, de repente no, y les daba carrilla, yo era el que sacaban. Cuando salió el juego de Children of the Atom, que empezaron a salir los juegos de Marvel, relacionados con hechos por Capcom, de peleas. Realmente yo no soy fan de los X-Men, soy fan de Cyclops, pero el juego nunca me enganchó. Pero cuando salió este juego fue un hitazo para mí. Está basado en el cómic de Infinity Gauntlet, Thanos. Y yo fascinado, la historia de Infinity Gauntlet, tan diferente. Sale Doom, sale Thanos, sale personajes que conozco, personajes que me gustan. De hecho, yo le hice el feo a Psylocke, a Juggernaut, a Miro, a Wolverine, y dices, ¿por qué? Si esos ya salieron en su juego, para que los pongan aquí otra vez. Pero
y aún así, con el de Children of the Atom, no era tan fluido.
No, y de hecho el Chuma Goran ni siquiera sale, cuando yo recuerdo no sale en Infinity Gauntlet, no sé si haya salido uno de los crossovers con el Doctor Strange o no.
Chuma Goran sale en los cómics una vez cada 20 años, que alguien se acuerda que existe.
No, y lo mismo Blackheart ni siquiera sale en el cómic. Yo creo que a lo mejor fue Blackheart por no poner a Mephisto y que digan, ¡ay, pusieron al diablo!
No, lo que pasa es que me quiero de Blackheart porque el año que salió este juego era cuando Blackheart tenía mucha presencia en los cómics. Entonces me tuve una secuencia más o menos interesante que quitó a Mephisto y salió mucho en todos los cómics. Todos esos. Y ahí tenían mucha
Y bueno, la experiencia de enfrentarte al Doctor Doom y luego a Thanos estaba bastante difícil derrotar a cualquiera de esos dos.
Eran de que te suban las manos cuando enfrentabas al mismo a Thanos, y de que te vencían así como si nada. O sea, ya sabías cómo jugarles, pero de repente se ponían muy necios y te vencían así como si nada, casi no les hacías ni cosquillas y te sonaban como si nada, y dices, ¡oye!
A mí a veces también me sudaban las manos.
Bueno, que ese asunto de jefes finales sin misericordias que te derrotan en un par de segundos, el peor caso que yo he visto es el de Street Fighter 1, justamente. Yo intenté derrotar a Saga y hubo rounds en donde ya me derrota y quedan 97 segundos en el reloj. O sea, solo en 2 segundos quedan.
Ah, caray. Así. Eso está criminal, eso está criminal.
Sí.
Fíjate, no, a mí este juego me encantó, y a pesar de que me encantó, o sea, yo nunca supe hacer los poderes, me salían de romazo, yo me acuerdo que me decían, se hace como un Hadouken, o sea, se hace como un Shoryuken, y me están hablando en chino, yo no sé qué es eso, yo nunca aprendí a jugar Street Fighter.
Pero antes estábamos hablando en japonés, en chino.
Bueno, estaban hablando en japonés, y yo no, realmente no sabía qué me estaban diciendo, y pues claro que no sabía hacerlos, o sea, yo era puro... patada, golpe, escudazo, agarre, y yo me acuerdo que aquí sí, a pesar de que no sabía usar los poderes, no sabía usar las gemas, a Chuy, a Carlos, tenía unas guanizas, a Lalo le daba mucha carrilla, pues usualmente era, uno sacaba al otro y los demás, el que quedaba sacaba a los otros dos, y yo otra vez, uno sacaba al otro y así no la íbamos.
Pues de hecho eso es algo padre de este juego, que no tenías que saberte los poderes para poder jugarlo y empezar. Ahorita actualmente hay juegos de pelea que si no te saben los poderes no haces nada.
Sí, ya sé, o sea, nada más das lástima. Y este juego, no sé, o sea, yo lo llegué a jugar tanto y me iba a ser tan bueno que llegaba a ganarle hasta 5 rounds perfecto. Que le ganaba al primero 2 perfectos, al segundo 2 perfectos, al tercero le ganaba el defecto y ya después me golpeaba. De hecho, yo creo que mi logro más grande fue en 16 peleas que son, o sea, enfrentas a 5 héroes, no, o sea, 6 héroes, luego a Doom, luego a Thanos. Si ganas todas las peleas, son 16 peleas, de esas 16 peleas llegué a hacer una vez 8 de ellas en perfecto. Y una de ellas fue contra Thanos, y una de ellas fue contra Doom.
¿Le ganaste Thanos en perfecto?
Sí, o sea, no supe ni cómo le hice para ganar en perfecto, pero...
¿De nuevo, de mal?
Sí, o sea, no sé, o sea, empecé muy enfundioso y le empecé a azotar, no lo que levantarse, o se levantaba y lo agarraba o lo golpeaba y le gané en perfecto y me quedé, y también lo mismo pasó con Doom, pues no sé, de esas veces que ya traía mucha práctica en el juego que estaba saliendo casi todo bien.
Sí, bueno, es que en este tipo de juegos hay ese efecto. A lo mejor para derrotar por primera vez a Bison en Street Fighter 2, sufrimos muchísimo. Y después jugabas tanto el contra Bison que lo derrotabas en perfecto. Y yo me imagino que en este caso con Thanos, con Doom pasó eso. Jugaste tanto que hubo un momento en que ya conociste... las combinaciones adecuadas para derrotar.
Sí, se volvió a segunda naturaleza.
Uno de mis grandes logros en este juego fue que le gané a Chuy. O sea, yo no era muy bueno, quiero admitir, en este juego yo era malo, pero como me divertía.
Nos la pasábamos bien padre en este juego.
Sí,
era muy entretenido.
Bueno,
hasta la fecha.
Sigue siendo entretenido, duramos yo creo que 2-3 horas jugando con relativamente poco dinero porque nunca faltaban los chavitos que nos iban a retar.
Pobrecitos
salían salían derrotados y sin dinero.
Eso pasaba
y quedó con
la bueno,
posible, pero eso ahorita está en un centro de reformación social.
Pobrecitos, echaron a perder su vida. y es de los juegos vale la pena poner a emular en una computadora y configurar un par de controles y ponerse a jugar con los amigos.
Y es de los últimos juegos en los que me amistad, ¿no? Que todavía era juego de pelea. Por ejemplo, es como si crearon el otro de Marvel versus Capcom.
Ajá.
Tenía 2 jugadores, más el de la altura, más las 2 especiales, y tengo de especial, más el fondo mega ultra especial, y salían luces, colores y números en la pantalla que puede ver en tu pie. O sea,
bueno,
y este juego todavía se conservó dentro de la de una empresa de uno contra uno.
Yo creo que de estos juegos de Marvel de Marvel Super Heroes, no vimos un juego que nos enganchara hasta que llegó el Tatsunoko vs Capcom, que ese sí está bueno.
Y en este momento Juan está pensando,
¿qué?
No, sí sé cuál es, lo vi en tu casa y a mí realmente es lo mismo. De como no conozco a los personajes, me hace
yo conozco poquito de los de Tachino, pero de Captain, pero después es así como para hacer. A fuerzas es la epítome de un juego de peleas. Y un golpe generas 1.200.000 puntos. Un combo de 10 golpes y es 850 billones de puntos. O sea, no es surreal, no es más por ejemplo.
Pero
yo nunca supe que puedo conseguir puntos en golpes. En la pantalla que tenemos ahorita se ve que el campeón América tiene 10.400 puntos. Es como que,
¿qué? ¿Quién invertió en
puntos? La verdad, ¿quién veía
más? Nadie. No, nadie. ¿No?
De hecho, yo sí me fijaba, ¿eh? Yo sí me fijaba en los puntos.
Lo único que pasaba es que si continuabas en los puntos, podías ver que había continuado, ¿no? Nada más. No, deja tú eso. Te aparecía, por ejemplo, ahí en 10.400. Y si continúas, te va a salir 10.401.
¿No sabes si te van a cero?
Yo de Street Fighter y demás me acuerdo que te aparecía el contador las veces que habías continuado. O sea, si continuaste 5 veces, tu numeración de puntos terminaba en 5.
O sea, entonces mientras más puntos tengas, más chafa eres de ti.
No, mientras más puntos tengas y terminen en 0, quiere decir que vas con una sola fichita.
Ah, yo
pensé.
Al menos que hayas continuado 10 veces.
Ok. No, porque, porque termina en 10.
Bueno, a menos que hayas continuado 100 veces, pues.
No, ya, no, bueno. Bueno.
O sea, a lo mejor eras bien malo y querías vencer a los chavitos de las maquinitas y no podías.
O a lo mejor eras el dueño del local y no tenías más que hacer.
Tal vez.
Bueno, pues sí, es muy
cierto. Entonces es mi lista.
Bueno, yo mencioné 4 la semana pasada. De hecho, la semana pasada dije que iba a ser diferente, o sea, no dejarlo nada más ustedes de que dijeran todo y yo no digo nada. De hecho, de uno de los que tenía en mi lista era el Marvel Super Heroes, que realmente, como ustedes dijeron, es este juego que jugamos entre nosotros. O sea, es este juego de convivencia. Y los otros juegos que elegí también son juegos de convivencia. Está, primero que voy a mencionar, voy a mencionar el más viejo de los últimos dos que quedan, porque se lo llegamos a jugar mucho la prepa, que es el NARC. Ese juego, híjole, yo creo que fue revolucionario hasta cierto punto, porque nunca antes habían mostrado tanta sangre en un videojuego. O sea, usualmente los videojuegos eran de que sí, les metes una golpiza, sabes que los estás matando a balazos, o a cuchillazos, pero no te mostraban sangre. Aquí te mostraban sangre, si les dabas con la bazooka, te mostraban partes del cuerpo, piernas, brazos. Estaba criminal el juego, y luego aparte recogías bolsitas de droga, fajos de dinero, jeringas de droga, y no recogías Bueno, ahí en la imagen se ven los fajos de billetes, las bolsitas de
cocaína.
De cocaína. Y ahí vemos como que también es la cocaína y lo de las jeringas. O sea, no recuerdo qué más salía. Salían lingotes de oro cuando estabas en las guaridas de los villanos. Te podías meter a. Yo me supongo que era un coche, ¿no? Un carro.
Sí, que está ahí en la
Y te podías subir y atropellabas a cuanto villano tuvieras enfrente, sea alguien que tuviera escopeta o que fuera un drogadicto, o que escuchabas así humilmente, y te los contaban a cada uno de cuántos habías arrestado, porque los podías arrestar.
Si no los matabas, te acercabas y los arrestabas.
Ajá. ¿Y cuántos? Sí. ¿Y cuántos te habías acribillado? Y el juego estaba, híjole, ultra violento, y yo creo que si es algo que hubieran visto nuestros papás, que hubieran sabido que existía esto y que lo jugábamos, yo creo que nos hubieran encerrado en un monasterio.
Sí, y luego también tenías balas limitadas, no era así como que
fue. Sí.
Sí, cierto, las balas limitadas.
Se te acababan las balas y disparabas despacito.
Sí. Y eso sí, sí, también tenía que administrar como yo me dijo.
Así pues eran una de las cosas que soltaban algunos de los villanos, soltaban también balas o soltaban también cohetes para lanzar cohetes.
Juan, y corrígeme una cosa, no me acuerdo, pero que no tiene los cuerpos finales, era una cabeza gigante, una cosa así que te iba disparando y le iba destruyendo.
Sí, o sea, algo así salió como de ¿cómo se llama? Del Smash TV.
Smash TV, sí, porque te, a mí, eso fue, no, a mí no me chocaba con el resto del juego.
Ya sé que no, se estaba muy bizarro.
Sí, estaba muy raro.
Ah, y también salían perros y también los podían matar, ¿no?
Y también
estaban
y o sea, este todo era pura vil y total crueldad contra animales, contra personas. Que son delgaditos, sí, pero si un policía se pone a hacer esas locaciones ahí en el juego, en la cárcel estaría de policías.
Y es algo similar a lo que tenía también el Little Incursus que mencionaban, que funcionaba muy bien entre comunidades y mercados. Oye, tú solo, o sea, si pones en una escena real, tú eres un solo policía que tienes en tu historial que mataste con 200 criminales, que es el. Historias de historia, así.
Algo así por el estilo.
¿No? Que este juego también fue llevado a las consolas caseras y pues era complicado llevar ese nivel de violencia a las consolas, ¿no? Y ese fue el fracaso de los adaptaciones.
Sí, fue un fracaso. Porque realmente este juego fue revolucionario en gráficos, en sonido y pues en este estilo de juego, por así decirlo. Y fue muy, muy, muy difícil trasladarlo, inclusive trasladar la computadora. O sea, las porciones de computadora eran inferiores a la maquinita. Y este juego, yo recuerdo, pues, yo lo jugaba hasta que me lo acabara, fuera con mi hermano, fuera con Carlos, fuera con Chuy. O sea, pero este juego, las fuerzas me lo tenían que acabar cada vez que lo veía en una Arcadia.
Oye, pregunta ingenua de mi parte: ¿existía una versión de gratis?
No, nada más era de dos.
¿De dos?
Más de uno que era uno rojo, uno azul, uno verde y uno de color.
Esos son los Power Rangers, güey.
No, ese es el Vendetta, güey. El Combatives. Vendetta Combatives, esos no son los
Sí, el Combatives era de 3. El Vendetta sí era de 4.
Y si era de colores, claro, pues siempre tenía un color que hasta las uñas, pues hace un todo y un color.
Ajá, sí.
Sí, pero no, me parece que me confundí. No, pues más graves.
Bueno, y el último juego que voy a mencionar esta noche es el Metal Slug.
Eso es bueno, muy bueno.
¿Cuántas monedas se pudieron por terminar ese juego?
Hijo de un chorro, este juego es una botana de juego, o sea, ahí por ejemplo ves que se está cayendo, botando, no caerse al precipicio, y aparte que trae el mono en la boca abierta, como que se le está saliendo el moco. Juego era una genialidad, es un juego de muerte también, que uno se le ven las vísceras a los soldados, pero la vez que se mueren, cuando les acuchillas, cuando les das balazos, aquí también no era infinita las balas, dependiendo del arma que tuvieras, las granadas tampoco eran infinitas, te podías subir a tanques, aviones, varios vehículos.
Podías subir a camellos.
A camellos.
Sí. Submarinos, varios tipos de vehículos.
Había un montón de detalles como el obtener al soldado que lanzaba a Hadouken, en algunos de los juegos cuando agarrabas mucha comida junta, tu personaje se ponía gordo y cambiaba los disparos.
Y luego me gustaba también cómo se llevaba la historia, que tú estás peleando contra los soldados enemigos, en algún momento tu enemigo es un clon de Mr. T, pero más adelante, cuando estás peleando contra los aliens, Mr. T llega para ayudarte.
Sí.
Bueno, de hecho,
enemigos y todos se unen para pelear contra los aliens.
Contra los aliens, así es.
De hecho, el Mr. T era era como un villano intermedio, uno de los estrechos, ¿no? Pero cual. Y me acuerdo que mucho que se reía y andaba diciendo, ¡Comboy!
No, y la variedad de armas, ¿no? Tenías el Rocket Launcher, tenías Flamethrower, tenías un montón de opciones de armas y a ver cuál te aparecía y con cuál te acomodabas más.
Fíjate, me gustaba mucho el Rocket Launcher, pero aparte porque destruía casi todo lo que tenías enfrente, me gustaba mucho cómo lo decían en el sonido, o sea, parecía como que si lo hubiera dicho Schwarzenegger. Rocket Launcher.
Sí.
Este juego era una genialidad, era un gastar la moneda, era una risa.
No, y luego las secuelas no chanteaban, iban
y volaban.
Tenían lo del juego anterior y le agregaban más cosas.
Sí, unos ya nadadas, como que hace submarino. Te vuelves chango, te tomas una cosa y raro que vives un chango, no que te vuelves un zombie.
Un zombie.
Mía también.
Ay, luego que sale la localidad, es gordo. Tus armas eran diferentes, disparadas a las gordas.
Y
las granadas eran diferentes. Muy divertido.
Este fue un pegazo, o sea, que salió en el 96, y salieron creo que 6 juegos en total, ¿no? Aparte del Metal Slug X. El X creo que fue el 1, ¿no? Un remake. O versión mejorada.
No, pero según yo no era el 1 mejorado, según yo era otro que yo lo tenía. Es que yo compré un paquete de Metal Slug en Humble Bundle, ¿no?
Ajá.
Y venían todos, decía el Metal.
Sí, porque yo tengo ¿cómo se llama? El Metal Slug Anthology para el PlayStation. Y sí me acuerdo del juego al X, pero me acuerdo que se parece mucho a un juego, pero no recuerdo cuál.
Miren, mi amigo Wikipedia dice que el Metal Slug, el X, es una versión mejor del Metal. El orden en el que vienen los juegos lanzados es el Metal Slug, Metal Slug 2, Metal Slug X, luego el 3, 4, 5, 6, 7, y luego el Metal Slug doble X.
Ah, caray.
Es una versión mejorada del séptimo juego. El Metal Slug 7.
Y no sé,
que salió para
¿Qué pasó?
Pues no sé.
Siempre eran los dos hombres que tú sabes, uno y otro. Y ya después, mientras habían sido jóvenes, ya eran dos hombres y dos mujeres.
Sí, se me hace que a partir del segundo, o sea, primero parece que eran dos hombres, Marco y no recuerdo cómo se llama el otro. Y luego ya había.
El otro, creo que se llama Polo.
No,
juro,
no.
Y después había
eran Marco Rossi, Arma Robin, Eric Kazamoto y Fio Jerny, los personajes.
Mi memoria es impresionante.
Yo jugaba con Karma.
Yo casi siempre jugaba con Marco, de hecho.
Me acuerdo que me pusieron como todo. Aquí sí no había diferencia entre personajes que agarrabas, entonces pues de repente cambiaba uno de repente a otro.
No, la verdad yo tampoco, o sea, yo era el primer personaje que aparecía ahí en las pantallas en acción. Ya de la mano, no sé, estoy empezando. Y, pues era una botana, o sea, los gritos de los soldados, o sea, que están ahí en una fogata, o están distraídos y les llegas, ¡ah! Gritando todos espantados. El villano principal del primero era, Saddam Hussein, pirata, o sea.
Un clon de Saddam Hussein, ¿no?
Sí, Saddam Hussein pirata, y luego ya pusieron los extraterrestres y de que el ejército X, porque, o sea, era como que era una cruza entre Saddam Hussein y los nazis, ahora por una suástica pusieron una X, ya de que te ayudaban contra los extraterrestres, ¿no? Era una fregonera de juegos, una botana, o sea, toda la serie es una botana, es divertidísimo para jugar ya está solo con los amigos.
Y el control ya era un juego bueno para controlar, ¿no? Porque ya lo hubiera divertido, pero ya los gráficos son muy deliciosos.
Sí, o sea, yo creo que el único pero que le podías poner era que gastabas muchas fichas al final.
Sí, porque, o sea, por muy bueno que fueras en el juego, había escenas donde de plano estabas tú y todo lo demás eran disparos que iban hacia ti, entonces era imposible no morir. Entonces sí, gastabas muchas monedas en ese juego.
Y a veces anticuparon muy bien, y yo pensé que si murieras, era que como eran más limitados los equipos en aquel tiempo, de repente había cierto lag, el juego se empezaba a ver un poco en la lenta, se veía un poco entorpecido, empezaban a pantallar los personajes, y cuando se esperaba mucho de personajes y de acción de pantalla, y eso sí te complicaba mucho tratar de esquivar las balitas y todo, y en un momento caías. Y luego no había vida aquí, no terminaba ese momento.
Y había unos saltos que sí necesitaba hacerlos en un lugar muy específico para llegar al otro lado.
Sí. No, este juego sí, de verdad, tiene muy bien. Hasta la fecha me divierte, yo lo tengo en mi celular, lo compré con mi celular y...
Sí, o sea, yo lo tengo para el PlayStation 2 y he descargado el Metal Slug 1, el 2, el 3 para el PlayStation 3 y ahí de repente de que, no tengo nada que hacer y necesito matar un poquito de tiempo, yo voy a jugar un poquito de esto.
Sí, la verdad es que sí, este juego sí valió mucho la pena, le costó mucho dinero.
Bastante dinero. Ah, pero cómo nos divertimos con él,
Ah, claro. No, y por supuesto, y yo creo que, insisto, en esta semana de ocio, pues dedicaré algunas horas a jugar varias de las versiones para recordar buenos tiempos.
Yo dije que disfrutaría la playa, por favor.
Odio la arena y el agua salada.
Bueno, mete las tripas al alberca y tienes una cerveza, los videojuegos ya no jugarás con mi abuela. ¿Y quisiera yo estar allá?
Para dar el posible.
Para dar otro guamazo en la frente. Si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo.
Sí.
Me han pedido subir ese video a YouTube y jamás subirá a YouTube.
Oye, ¿podrías ganar dinero con ese video?
Es cierto.
¿Podría ser el nuevo Ether?
Oye, América's Funny. Me acuerdo del programa ese de televisión de America's Funny Studios.
Sí, ganarías.
El flyer del Metal Slug, esta es la primera página. Bueno, la página enfrente y el otro es la página detrás, donde dice tienes shoot, jump, grenade, no se usa, y lo tienes que ir machine gun, rocket launcher, shotgun, se te pregunta mucho la escopeta.
Sí, era bueno.
Shot. Y ese es del 1 nada más. Y luego dice grenades, cannon shells, power of gun clip, eso no recuerdo qué hacía, y al Metal Slug Energy Tank, que era gasolina, pero era para subirle la vida
al tanque.
Al vehículo que
tuviera. Y de hecho el tanque se llamaba Metal Slug, pero ese es el nombre de juego, pero es el
título. Sí, o sea, de hecho se subtitula el juego Super Vehicle.
Sí, el vehículo era el importante.
Ajá.
Y era bueno porque y luego también era interesante que con el vehículo perdía su energía, tenías que seguir para sobrevivir.
Sí,
explotaba el tanque o el vehículo cuando estabas por adentro. Sí. Adiós.
Sí.
No sé, ese es mi último juego por hoy. No sé si tengan ustedes algo más que agregar.
Bueno, yo nada más comentaría que para la gente de la audiencia, si les interesa correr algún emulador en su computadora y recordar viejos tiempos, por ahí nos hagan el comentario y podemos en el blog hacer algún tutorial sencillo para que cada quien pueda jugar estas maravillas de antaño en casa.
Y sobre todo porque muchos de estos juegos ya no los encuentras en los lugares modernos. En lugares nuevos vas a ver juegos nuevos y no vas a ver estos. O sea, ya no los encuentras. Ya los que fui a un lugar de esos de pizza y arcade. Y luego uno de los juegos era Top the World, que tú lo puedes jugar en tu celular gratis. Y aquí está en una pantalla muy grande, pero exactamente en una jugada. Hicieron lo mismo con el nivel, con el chico. Muchos de los juegos que toda la gente tiene en los celulares lo hacen en grande, porque no funcionan, porque es rápido, fue un juego frustrado en una pantallita todo el tiempo. O esos juegos que brincas un icono virtual, o esos juegos que... No sé, hay muchos juegos que no tienen ese espíritu de los arcade de antes.
No.
No, definitivamente no. Los arcades modernos, o ya estamos viejos, ya no son como los de antaño.
Sí, bueno, hay algunos que todavía son muy respetables. En mi caso, mi hermano es un hijo de chulo, eso de todas las que me gustaba si va a algún arma física para disparar la pantalla, eso sigue viendo muchos. Entonces ahí yo todavía, como quiera, tengo un poco de defenderme. Pero así un juego de peleas bueno, como antes, que se juntaba la gente alrededor de un Street Fighter 2 Hyper Fighting. Y juntaban las monedas, que tenían las moneditas ahí en la pantalla, que era tu turno, pues yo no lo veía.
No, eso ya no se ha visto. Y yo creo que como ya es mucho más dirigida la experiencia a consolas, a juego online, ya difícilmente vamos a ver un lugar de arcade con juegos nuevos. Puede ser que un lugar bien montado con consolas de antaño pueda tener su nicho y hacerse de clientela. Pero simplemente juegos nuevos que llegan al arcade, pues son los mismos que llegan al PlayStation 4 o al Xbox One, y la gente los prefiere jugar en su casa.
Sí, sí, pues sí, estoy de acuerdo contigo.
Pues antes de despedirnos, quiero mandar unos saludos a Juan Pablo Nevado, que nos escucha diferido, en el transcurso de la semana. Muchas gracias por escucharnos, espero que este episodio también sea mucho de tu agrado. También quiero mencionarles a los que nos están escuchando que se metan a nuestro blog, se metan a la página de Face, en el blog ahí hay acceso directo para básicamente todo lo que tenemos. El blog es childrencandycorn.blogspot.mx, es lo que estoy mostrando ahorita para los que nos están viendo en YouTube. Tenemos página de Face, tenemos cuenta de Twitter, tenemos página de Google Plus, la página de YouTube, para ir a iTunes si nos quieren descargar el celular y escucharnos ya después. Y luego tenemos una página en FeedBurner, ahí se pueden meter. Si no usan iTunes, usan cualquier otro servicio, ahí pueden decir para qué servicio quieren descargar el podcast. Si quieren meterse a la página de Face, pues realmente es nada más lo único que hace es redirigirlos a la página de Twitter, pero no tiene que ser directo para lo demás. Es www.facebook.com/podcastchildrencandycorn, no pegado. Si les gusta lo que estamos haciendo, denos like. Si tienen comentarios, sugerencias, pues tenlo ahí, ya sea en el episodio que hayan escuchado, que hayan visto, si lo estoy haciendo por YouTube, y si ya sea mandarnos mensajes o sea, pues pueden publicar algo ahí en nuestro muro, adelante. Y eso es
complementando un poquito lo que dice Juan, y no nada más que nos den like, ¿no? También publíquenos. Si por ahí escribimos algo que no estaba correcto, o que nos pasa perdón en ahí, digo, ya hace muchos ayeres el alemán ya no está en entonces se acepta cualquier tipo de retroalimentación, de preferencia, ¿no? Y si quieren, podríamos colaborar un poquito más de algún otro juego en particular. Hay muchos juegos que no mencionamos ahorita porque el internet no lo permite. Pero si algún juego que a ustedes les haya gustado, que quieren que lo vean de verlo y que nosotros tenemos conocimiento de bien, pues si colaboramos, porque va siendo no nada más de investigación, sino que si tocamos nuestra experiencia personal, que estoy jugando esos juegos en internet.
Sí, pues como mencionan, pues de entrada agradecer a la gente que nos escucha. Y en espera de seguir con este podcast y hacer contenidos que les interesen, que les gusten, estamos abiertos a todas sus opiniones.
Sí, pues eso es todo por hoy. Ahorita el podcast, para los que apenas nos están escuchando, lo estamos haciendo todos los domingos, entre 9:30, el tiempo de Centro de México, 10 de la noche o 10:30 de la noche más tardar, o sea, realmente depende mucho de la disponibilidad de nosotros.
Sí, porque pues ya somos gente adulta con muchas ocupaciones y luego es complicado, pero tenemos la mayor disposición de irnos disciplinando para que nos escuchen el mismo día, a la misma hora y del mismo final.
Sí, eso
que... Tenemos gente adulta, como dice Lalo, pero todo tenemos el espíritu y sobre todo la madurez de un niño.
Ah, claro.
Exactamente. Sí. Y ahí les vamos a ir avisando por Facebook cuándo vamos a permitir. Vamos a tratar de hacerlo con mucha anticipación. Ahora avisamos de último minuto porque Lalo está fuera de vacaciones, Carlos se quedó sin internet, por eso está ahorita en un lugar peligroso.
Sí, en un tugurio de mala muerte.
No, es en un restaurante, pero bueno, confesar es un restaurante muy decente, pero venden una cerveza muy bien.
Ah.
Y yo estaba un poquito ocupado con otra cosa, y tardé un poquito más de conectarme más de lo normal, para ponernos de acuerdo. Pero sí, o sea, aunque ya sabemos qué es lo que vamos a hablar de anticipación, realmente nos estamos haciendo no tenemos nada escrito, lo estamos diciendo de memoria. Nuestros hijos, Carlos, si nos quieren corregir, corríjanos, ¿no? Nos vamos a equivocar, o sea, la memoria es traicionera.
Claro.
Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por escucharnos. Espero que nos sigan escuchando la próxima semana y las semanas que vienen. Y gracias, Carlos. Gracias, Lalo, por darse el tiempo para estar aquí en el podcast, que yo sé que no siempre es posible. Y eso es todo por hoy.
Igualmente, muchas gracias, Lalo y Juan, por este tiempo. No solo es lo divertido de hacerlo ahorita, sino lo divertido que es intentar volver a vivir y acordarnos.
Sí, bueno, igualmente, muchas gracias a ambos, muchas gracias a la gente que nos escucha. Y pues tenemos muchísimos más temas para seguirnos entreteniendo, recordando y transmitiendo. Así que nos vemos las próximas transmisiones.
Nos vemos y que tengan una excelente noche.